los trabajos y los días, un espacio para el humano trasegar, entrevistas y conversaciones sobre la vida, sus trabajos y sus días. Una producción de Olga Lucía Echeverry Gómez para Radio UNAL 100.4 FM de Medellín. Cordial saludo a todos los que nos sintonizan en este programa Los Trabajos y los Días. Estamos con Los Trabajos y los Días del concurso de memoria poética en Emocine, este año dedicado al poeta León de Greiff. Concurso que fundó y dirige el profesor de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia, John Jairo Gómez. Entonces, bienvenido, profesor John Jairo, muchas gracias por aceptar este segundo programa. Ya para hoy, la sesión ha pasado, ya tenemos ganador. Llegará la ocasión de que de pronto hablemos este año sí con el ganador, porque en el 2019 teníamos esa intención, pero las ocupaciones y los oficios nos lo impidieron.
Los trabajos y los días.
Los trabajos y los días de cada uno de nosotros también en ocasiones no nos facilitan las cosas. Entonces, esperemos que este año sí podamos entrevistar al ganador, y al primero y al segundo al menos, porque se inscribieron, qué los llevó, qué aprendieron, qué les quedó de esa experiencia tan impresionante que debe ser, estando uno joven, sumergirse en la obra de un gigante como León de Greiff. Pero mientras tanto, conversamos con usted, profesor, porque ese amor a la poesía tan absolutamente nítido que usted tiene, ¿de dónde le viene?
Muy difícil decir de dónde nace un deseo, ¿cierto? Una pasión. Bueno, en eso seguramente influirá mucho la infancia, ¿cierto? Donde se forman los principales rasgos de toda persona. Tal vez eso influyó porque mi familia, la música tuvo una presencia muy fuerte. Mi padre era un tiplista, aunque no era un músico académico, era un campesino, pero él interpretaba bien el tiple, y en el pueblo donde él vivía, en el Carmen, lo buscaban los músicos profesionales a que los acompañaran las serenatas. Mi madre sí tenía pues una mayor formación académica que mi padre, y tenía una bonita voz y era un espíritu refinado. Le gustaba mucho el arte, las manualidades. Sobre todo tenía un buen cultivo de la memoria y me decía muchas oraciones y también poesía de memoria. Entonces tal vez eso fueron como las semillas que yo recibí en mi niñez por parte de mis padres. Y bueno, ya después vino la educación, particularmente el liceo antioqueño, que tuvimos una maravillosa educación, y las lecturas, de ciertos autores que fueron determinantes en mi vida, y el contacto con la música, sin la cual yo no puedo vivir. Todo eso hizo que mi amor por la poesía se acentuara y se convirtiera en una forma de vivir. Pues yo no puedo vivir sin esos alimentos, ¿cierto? El alimento de la música y la poesía.
¡Qué maravilla! Y yo estoy segura, porque lo he comprobado, que todo buen lector de poesía termina escribiendo poesía. Entonces me encantaría que desde este programa quede usted comprometido a que publique también su obra, porque yo he tenido la fortuna de leer algunas de sus cosas que en ocasiones me ha compartido, y me parece que vale la pena, profesor John Jairo, porque efectivamente todo escritor de poesía es también antes un buen lector de poesía.
Bueno, eso sí es muy atrevido. A mí me basta pues con leer a los buenos escritores, a los buenos poetas, y creo que eso mitiga cualquier pena y las ausencias, ¿cierto? Yo también defiendo más la convicción del lector que la del escritor, ¿cierto? Me parece que es más satisfactoria, y bueno, no tiene que estar pendiente del juicio de los otros, de los críticos, o de, ¿no? El lector está solo, ¿cierto? Está solo con el texto que lee, y esa es la fuente de una felicidad pues indescriptible, ¿cierto? No necesita pues la sanción y la aprobación de nadie.
No, y me disculpa que yo lo coja aquí a quemarropa al aire, comprometiéndole con la publicación de su obra, pero es muy respetable también si una persona escribe y no la quiere publicar, pero es porque la poesía y el buen lector de poesía se contagia también de esa belleza, y cuando el lector es de las calidades suyas, yo estoy segura que en lo que usted escribe hay muchas cosas que vale la pena compartir con otros y que otros lo conocieran. Y sencillamente, la ventaja de publicar tardíamente, usted no publicó a los 20 años, la ventaja de eso Es que ya lo que se publicó, usted ya está seguro que ya está listo. Ya si a una persona le gusta o no, es otra cosa. Porque aún poetas tan absolutamente gigantes como León de Greiff tendrán seguidores y tendrán no seguidores, porque así es la vida. Pero concentrémonos entonces en León de Greiff, que es el poeta elegido. ¿Usted cómo elige los poetas que se van a escoger para los distintos eventos de Nemocine? Normalmente es una vez al año. Solo por la pandemia ha tenido un lapso de 2 años entre el 2019 y esta versión del 2022. ¿Usted tiene un comité o los elige usted solo? ¿Cómo es esa selección?
Bueno, como han dicho otros, más que uno elegir, es el poeta el que lo elige a uno. Quiero decir, son los afectos, ¿cierto? Los afectos que se van imponiendo en el corazón. Ese ha sido como el criterio principal que yo he tenido para decir, vamos a hacer esta versión, vamos a dedicar a tal poeta, ¿cierto? O sea, han sido los poetas con los cuales he tenido como mayor afinidad, ¿cierto? Afinidad electiva. O sea, finalmente es una razón de afinidades electivas. El primero fue Borges. Borges, pues, a mí pues, ha sido el gran maestro que me dio la vida, ¿cierto? Con él, digamos, podría decir, yo me acerqué al mundo de las letras universales, ¿cierto? O sea, yo he viajado poco, pues, en sentido, pues, estricto, pero he viajado mucho, fundamentalmente leyendo a Borges, ¿cierto? Con él me he acercado a muchas literaturas, a muchas mitologías, cosmogonías, y entonces ha sido pues una guía, ¿verdad? Ha sido pues el maestro principal que yo he tenido en la vida, ¿cierto? También, entre poetas regionales está José Manuel Arango, ¿cierto? Con el cual también tengo una gran afinidad, entre otras razones porque él fue del pueblo en el cual pertenecieron todos mis ancestros, todos mis antepasados eran del Carmen de Iboral. Entonces, al leer su poesía, al leer la poesía de José Manuel Arango, era como que yo estuviera teniendo un diálogo íntimo con mis antepasados, porque los temas que él, muchos temas que se plantean en su poesía fueron los, digamos, surgieron del mismo contexto, ¿cierto? Del mismo espacio, el mismo terruño en que se formaron mis antepasados, ¿cierto? Después vino Raúl Gómez Hattin, que es otro un poeta de otra gran región que yo quiero mucho, el Gran Caribe, el Caribe colombiano, una región a la cual yo me siento muy atraída, no solamente por el mar, por sus sabanas, por sus valles, sino también por su música, por la música vallenata, hablo del vallenato clásico, tradicional. Entonces era una forma de brindarle un homenaje a esa hermosa región que es el Caribe colombiano, ¿cierto? Creo que hay una gran riqueza poética todavía por explorar y por conocer en el Caribe colombiano, y una de las figuras centrales es cierto, Raúl Gómez Hattin, bueno, junto con Luis Carlos López, Mella del Mar y otros, ¿cierto? La poeta siguiente fue María Mercedes Carranza, ya desde el centro del país, una poesía más intelectual, más, digamos, más crítica, más social, también muy importante por la contribución que ella hizo, digamos, como al restablecimiento de los vínculos entre los ciudadanos, ¿cierto? Por toda esa contribución que él hizo por la paz del país, ¿cierto? Y también por la construcción de la Casa de la Poesía Silva. Esa fue la cuarta versión. Y finalmente la versión que ahora vamos a celebrar, León de Greiff, porque tal vez es el poeta más fecundo que ha tenido el país. En eso creo que nadie, no habría objeción, porque es el poeta que más, digamos, que más de la obra más extensa, ¿cierto? No más la última obra que publicó la Universidad Nacional, dirigida por su hijo Hjalmar de Greiff, contiene 10 volúmenes, de los cuales 3 son dedicados a poesía, 4 a prosa y 3 a traducción. Otro rasgo de León de Greiff que se ha estudiado poco, ¿cierto? León de Greiff fue un traductor, tradujo varios poetas de expresión francesa, ¿cierto? Como André Gide, Paul Claudel, Materlán. Entonces, bueno, eso habla pues también como del vasto mundo, la vasta obra de León de Greiff. Entonces, ahí tendríamos pues en esas 5 versiones están pues, volviendo a tu pregunta, así como la manifestación de unos amores, que yo siento por unos poetas, ¿cierto?
Sí, a excepción de la primera versión que estuvo dedicada a Borges, todos los demás han sido poetas colombianos, enormes poetas, porque José Manuel Arango, justamente el poeta que usted también tanto quiere por pertenecer al pueblo de sus ancestros, pues yo tuve la fortuna de tenerlo como profesor de lógica simbólica en mi formación académica en la Universidad de Antioquia cuando estudiaba filosofía y letras. Y José Manuel, antes de jubilarse, porque en ese tiempo se jubilaban muy jóvenes, entonces él era profesor de lógica simbólica, porque esa era su área en la que él se había formado en filosofía. Pero también dio por esa época un curso que se llamó Pensamiento Latinoamericano. José Manuel, para mí, es un poeta gigante también de mis amores e inolvidable como profesor. También era un excelente profesor, incluso de esa materia que aparentemente tan árida como la lógica, porque él nos daba en la primera parte del semestre todos los presupuestos pues de la lógica simbólica, y en la segunda nos daba todos los elementos para tumbar o para cuestionar a la lógica. Entonces era excelente.
Qué maravilla, qué envidia, pues, como si se envidia a la buena, haber sido un alumno de José Manuel. Pues no tuve ese privilegio, pero bueno, pero nos quedaron sus libros, ¿cierto?
Sí, eso es cierto. Compartamos entonces con los oyentes usted esta preparación que hace de estos autores. Es además uno nota como el fervor y la dedicación que usted tiene con esta selección de los 40 o 50 poemas en las distintas versiones. En las anteriores eran 50, en esta de León de Grey son 40 poemas que los concursantes deben aprenderse de memoria, y usted entrega pues este formato tan organizado con el disquito, con la voz de los poetas, en este caso la voz misma de León de Grey, y inclusive tiene aquí un prólogo en donde nos va a contar, y sería rico compartirlo con los oyentes al menos hasta una parte, donde dice: Francisco de Asís León Bogislao de Greif Hausler. Sencillamente, León de Greif nació en Medellín el 22 de julio de 1895. Sus padres, Luis de Greif Obregón y Amalia Hausler Rincón, fueron antioqueños descendientes de suecos y alemanes respectivamente. Estudió el bachillerato en el antiguo Liceo Antioqueño de la Universidad de Antioquia e ingeniería civil en la Escuela Nacional de Minas. Más fugaz fue su paso por la Facultad de Derecho de la Universidad Republicana, hoy Universidad Libre. En 1915 fundó la revista Panida, en la cual participaron también el filósofo Fernando González, el caricaturista Ricardo Rendón y otros 10 intelectuales y artistas de la época que conformaron el grupo de los Panidas. En 1925 fundó la revista Los Nuevos con su hermano Otto, Germán Arciniegas, Luis Vidales, Jorge Zalamea, entre otros. Desempeñó diversos oficios como funcionario público, contador, administrador, estadígrafo, profesor de literatura y redacción, profesor de historia de la música, funcionario del Ministerio de Educación Nacional, etc. Fundó la Radiodifusora Nacional con otros intelectuales y artistas. Fue uno de los patrocinadores de la revista Mito, dirigida por Jorge Gaitán Durán y Hernando Valencia Gueque. Entre 1959 y 1963 fue el primer secretario de la Embajada de Colombia en Suecia. En su obra poética se destacan los siguientes libros: Tergiversaciones, de 1925, Libro de Signos, 1930, Variaciones alrededor de la nada, 1936, Prosas de Gaspar, 1937, Fárrago, 1954, Bárbara Charanga, bajo el signo de Leo, 1957, y Nova et Vetera, en 1973. Se han publicado varias ediciones de sus obras completas, la última de las cuales, dirigida por la Universidad Nacional y preparada por su hijo Hjalmar de Greif, la integran 10 volúmenes que incluyen poesía, prosa, artículos sobre la historia de la música y traducciones del francés al español, entre las que sobresalen varias novelas escritas por André Gide, Paul Claudel, Maurice Maeterlinck, Gilbert Chevreul, Henri Jeon y Edith Gillian. Ahí me disculpa, profe, que usted es el profesor de idiomas y no sé si estoy pronunciando correctamente. Su poesía ha sido traducida a varios idiomas como el francés, italiano, catalán, inglés, alemán, sueco, ruso, checo, euskera, tagalo y malayo. A lo largo de su obra, su yo poético se multiplicó en muchos otros que forman un cuerpo multánime sin par en el universo de las letras: Leo Legris, Matías Aldecoa, Gaspar de la Noche o Gaspar de la Nuit o Gaspar von der Nacht, Bogislao, Baruch Beremundo, El Lelo, Baruch Beremundo El Lelo, Eric Jorgson, Sergio Stepansky, Proclo, Alipio Falopio, Harald el Obscuro. Aquí hay un nombre, profesor John Jairo, que se lo voy a hacer a que usted lo pronuncie, Abdenagor, porque en realidad es muy difícil.
Abdenagodonosor el Tartajoso o el Tartamudo.
Ese es uno de los seudónimos o heterónimos. Claudio Monteflavo, Ramón Antigua, Lope de Aguinaga, Guillaume Delors, etc. Entonces, ante su obra, el lector vacila, perplejo por los enigmas que ésta le plantea con sus artificios léxicos, sus arcaísmos, las antiguas y olvidadas acepciones de los vocablos, sus neologismos, sus fantasías, las frecuentes referencias históricas, culturales, idiomáticas y mitológicas que forman su compleja trama. Vencer estos escollos es el reto que la obra le impone al lector y el precio que éste debe pagar para penetrar en el corazón de ese selecto orbe y apreciar los tesoros que en él se hallan recónditos. Pero hay otra vía de acceso al universo greciano, vía que no por ser más elemental carece de valía y recompensa. Gracias a ella, el espíritu de la poesía puede sentirse tan inmediato como el canto del viento o del pájaro. A ella pertenecen, por ejemplo, los rondeles, cantos sencillos y hondos, muestra de lo más genuino y diáfano que ha producido el espíritu en estas tierras. Pues si el amor huyó, pues si el amor se fue, dejemos al amor y vamos con la pena, y abracemos la vida con ansiedad serena, y lloremos un poco por lo que tanto fue. Cerramos comillas, continúa el poema. Rondeles 4. En los rondeles, ritornelos, arias, arietas, canciones, cancioncillas, baladas, sonatas, sonatinas, gigas, rimas, sones y otras formas poéticas que pueblan la obra del maestro León de Greiff, vemos a un músico extraviado en el continente verbal, un músico que, en lugar de los instrumentos que le placía interpretar en su imaginación, se valió de las palabras para producir música verbal, música secreta, velada melodía en contrapunto, músicas extrañas, músicas exóticas, músicas de naves góticas, músicas de viejas Españas. Ahí también cerramos las comillas y el poema continúa. Ahí vemos al sumo poeta musical de nuestras letras. Ese es el León de Greiff que hemos querido mostrar en nuestra selección. León de Greiff murió en Bogotá el 11 de julio de 1976, vencido por la enfermedad, el tiempo y el tedio. John Jairo Gómez Montoya firma este precioso prólogo, donde de una manera muy breve, profesor, usted logra indicarle a los concursantes de Nemocine, porque esta introducción, este breve prólogo, está en la selección de los poemas que los muchachos tenían que aprender, o los jóvenes que participaron. Pero es una belleza porque usted logra en una sola hoja de dos paginitas indicar muy bien como el espíritu de ese poeta, con toda esa perplejidad de su poética, incluida los heterónimos, porque es muy famoso en nuestro medio, al menos de lectores de poesía, el caso de Fernando Pessoa, pero aquí en Colombia antes, pues Pessoa sí es más antiguo que León de Greiff, pero aquí en Colombia teníamos también, digamos, un poeta que sentía esa multiplicidad de almas, como lo dice él, multánimes almas hay en mí, y que estaban con nombres propios, con todos estos nombres que usted tan sesudamente recoge en este prólogo, unos nombres hermosos, además, incluso el relato de Sergio Stepansky. Hay unos poemas en que el poeta cita a los heterónimos como un epígrafe, y es esa, digamos, esa polifonía de voces que habitaba en él.
Exacto, Orbita. Sí, como mencionaste ahorita, en nuestro medio se conoce mucho al gran poeta portugués, Fernando Pessoa, y uno de sus rasgos es eso, los heterónimos, pero entiendo que los heterónimos de Pessoa fueron, creo que, si mal no estoy, cuatro, que fueron Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Cairo y Bernardo Suárez, ¿cierto?
Sí. Él sí tuvo muchos, Alexander Sech, Antonio Mora, él tenía montones, solo que los más famosos son esos cuatro.
Ya, pero realmente la lista de heterónimos de León de Greiff, yo aquí mencioné como unos 10 o 13, pero es todavía más extensa. Leyendo el estudio que le dedicó el poeta Darío Jaramillo a León de Greiff en la antología poética, el número de los heterónimos de León de Greiff es aún indeterminado, pueden pasar de más de 50, ¿cierto? O sea que es, por ese lado tenemos un fenómeno bien, bien interesante, ¿cierto? La multiplicidad del yo poético de León de Greiff, y cada uno de ellos tiene como una personalidad, ¿cierto? Como dijiste, Olguita, en varios poemas, varios de esas criaturas, de esos personajes dialogan o controvierten entre sí, ¿cierto? Eso también habla de la riqueza de espíritu, ¿cierto? El espíritu tan vasto y tan universal y tan cosmopolita de León de Greiff.
Sí, una maravilla que estos programas sean una invitación a volver a leer a León de Greiff, o a leerlo si no han llegado a él, porque en realidad es una joya que nos dejó su obra.
Una cosa ahorita que ahora mencionaste, bueno, o hablábamos antes de que empezáramos nuestra conversación, como se dice entre bambalinas, y que aquí en este prólogo se cita, porque hay una imagen muy expandida de León de Greiff que tiene algo de verdad, pero que es un poco no es justa, porque prevalece la idea de que León de Greiff es un poeta hermético, incomprensible, o sea, que no está al alcance del público, y eso no es verdad, porque efectivamente existen unos poemas que aparecen, están cargados de neologismos, ¿cierto?, de palabras nuevas o de arcaísmos, o sea, palabras que ya han caído en desuso, o de creaciones que no son comprensibles a primera vista, que requieren como una búsqueda por parte del lector, pero hay otros poemas que son todo lo contrario, o sea, a lo cual nos referimos en el prólogo, que son particularmente los, por ejemplo, los rondeles, ¿cierto?, que son poemas muy sencillos, pero de un lirismo que es de lo mejor que se ha producido en nuestro medio, ¿cierto? Por ejemplo, esos rondeles que él dedicó al amor, ¿cierto? Amor, deliciosa mentira, áspero amor, abur, abur, el de ceniza o esto azur, amor, deliciosa mentira, por vos el poeta de lira, en brujas, Tokio y Nishapur, amor, deliciosa mentira, áspero amor, abur, abur, y sigue en el otro que es como un estribillo, como una respuesta a la anterior, dice, amor, deliciosa mentira, áspero amor, retorna, ven, tu pena es el único bien, amor, deliciosa mentira, mi corazón, ebrio de lira, mi corazón, tómalo, ten, amor, deliciosa mentira, áspero amor, retorna, ven. Ahí vemos un lenguaje sencillo, inmediato, que está al alcance de cualquier lector, como está la música, como está el canto del viento o el canto de los pájaros. Entonces también con esta selección también queremos mostrar que hay también un León de Greiff que es un poeta nacional, ¿cierto? No en vano en estudios que se han hecho se ha podido comprobar que es uno de los poetas que más conoce la gente. Por ejemplo, ¿quién no ha leído El Ritornero, cierto? De esta rosa fue testigo, entre otras cosas fue, recordará usted, el concurso que hizo María Mercedes Carranza Prada en 1989 del mejor poema de amor de la poesía colombiana, lo ganó Darío Jaramillo, pero en el segundo lugar quedó ese poema de León de Greiff, El Ritornero. Esta rosa fue testigo de ese que ese amor no fue, ningún otro amor sería.
Claro, y esa es la evidencia de que él tiene desde poemas más complejos hasta poemas tan amables y transparentes como ese que usted ha dicho, y como otro que me voy a atrever aquí a compartirle a los oyentes, que es el de Villa de la Candelaria, que tiene una dedicatoria a Jova, Tiza y Leo,
que eran parte del grupo de los Panida.
Sí, tengo entendido además que este poema fue escrito en 1915, él estaba muy joven.
20 años, sí.
Y lo más impresionante es que la Medellín que retrata está intacta, no ha cambiado nada en más de 100 años. Dice el poema, vano el motivo de esta prosa, nada, cosas de todo el día, sucesos banales, gente necia, local y chata y Roma, gran tráfico en el marco de la plaza, chismes, catolicismo, y una total inopia en los cerebros, cual si todo se fincara en la riqueza, en menjurjes bursátiles y en un mayor volumen de la panza. Un poema crítico, un poema también absolutamente claro y transparente. Y tiene otros hermosos en donde él también cuando uno ya entra a la obra de él y no se deja prejuiciar por lo que dicen de él, de que sea un poeta hermético, también va a disfrutar de algunos en donde él, uno casi que sintiera que él se quiere encerrar un poco también, pero no son obstáculo, y hasta disfruta uno de esas palabras nuevas que él inventa y de las que trae otra vez a la, al, como al aire, a la mesa, palabras que se han dejado de usar, pero que son hermosísimas. Aquí en este momento no voy a citar ninguna, pero es una maravilla esa obra de León. Usted entonces, casi que este concurso en Hemocine continuará siendo anualmente. Ese es el plan.
Pues esa ha sido la tradición desde 2017 hasta el presente, la hemos podido mantener, ¿cierto? Con la salvedad que hicimos de los 2 años que nos privó la pandemia de hacerlo, ¿cierto? Con ese paréntesis que nos impuso la, digamos, el destino, hemos mantenido esa tradición de que cada año hacemos una nueva versión, esperemos hasta donde las condiciones lo permitan, ¿cierto?
Sí. Claro que sí. Entonces, no nos quedan más que decirle a todos los oyentes que vuelvan a la obra de León de Greiff, y para despedir este segundo programa alrededor de el concurso de memoria poética en Hemocine dedicado a León de Greiff, los dejamos en la voz del poeta León de Greiff diciendo el poema equívoco del juglar ebrio, sonata latebrante en antiguo y en nuevo.
Muy bien. Bueno, Olguita, yo te agradezco mucho la invitación a este tu hermoso programa. Te felicito por esta contribución que haces por las letras y por la cultura universal. Y a todos los oyentes, un saludo cordial, y esperamos pues que nos acompañen en este concurso.
Muchas gracias, profesor, por esas palabras. Bienvenido siempre por aquí en Los Trabajos y los Días. En los controles técnicos, Jorge Benjumea. Realización y presentación, Olga Lucía Echeverri Gómez. Sigan en sintonía de Radio UNAL 100.4 FM, emisora cultural de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Los Trabajos y los Días. Un espacio para el humano trasegar. Entrevistas y conversaciones sobre la vida, sus trabajos y sus días. Una producción de Olga Lucía Echeverri Gómez para Radio UNAL 100.4 FM de Medellín.